Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy continuamos una tertulia que comenzamos la semana pasada y para ello me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Albarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, pues como tú bien dices, Humberto, vamos a continuar la tertulia que dejamos aparcada el lunes anterior, porque el tema daba para bastante más y, claro, no nos podíamos pasar de tiempo. Ya sabemos que aquí la radio y Iberoamérica lo que hay es esto, ¿no? Tenemos que ajustarnos al horario. Así que vamos a continuar, naturalmente, charlando con José Amando, que para todos los oyentes, ya la semana pasada les dijimos que él normalmente suele utilizar un seudónimo que es Ruibari. Así que, ¿qué tal? José Ruibari está aquí al habla con todos nuestros oyentes. ¿Qué tal?
Nota de edición. José Ruibari se encuentra en una región remota del Perú y, por lo tanto, tuvimos que hablar con él a través de teléfono y la conexión telefónica no era óptima, por lo que notarán que su voz no es perfecta, no se oye tan bien como estamos acostumbrados a oír las grabaciones que se hacen a través de Skype y de modos electrónicos mucho más modernos. No obstante, este es un señor con unas credenciales increíbles, autor de muchos libros, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que se haya tomado el tiempo de conversar con nosotros, con Paqui y conmigo, un rato. Así que a disfrutarlo.
Nota de solapa. José Ruibari estudió en Madrid y Barcelona, especializándose en pedagogía de la discapacidad sensoperceptiva, diplomado en gestión laboral y fiscalidad y tributación. Es profesor de expresión corporal y teatro y ha impartido en colegios, centros y universidades de Francia, Holanda, España y Perú, en especial en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Piura, donde fue profesor de número y asesor ejecutivo. Es especialista y asesor en cooperación técnica internacional y en planificación administrativa. En compañía de su esposa, Kelly Varillas, fue promotor, fundador y director general de la Organización Peruana de Empleo al Minusválido, OPEM, O-P-E-M, proyecto auspiciado por la OIT, el Consejo Provincial de Piura, la UNP, otras instituciones internacionales y un grupo de congresistas y autoridades de la República, y en mérito al cual fue condecorado en 1989. Obras publicadas: Síntesis poética, 1983, Visiones de relámpago, 1984, Compromiso con la tierra, poesía y ensayo, 1986, Nexo, Salmos y elegías, 1987, Spinoza y el judaísmo español, ensayo, 1988, Manual de orientación y movilidad, texto de apoyo para docentes y especialistas, 1989, La profecía de los sapos, novela, 1990, Crisis, novela, 1993, Salmos y elegías, 2000, La víbora, novela, 2002. El retablo de los conspiradores, novela, 2005. El hombre de nadie, novela, 2008. Lobos en la frontera, novela, 2008. Y tela de araña, novela, 2012. En teatro, El alegato de las marionetas, premiada en Alemania y estrenada en el Orbasev, Teatro de los Muñecos de Moscú. El intraterrestre y escenas cotidianas y usos de la vida, comedias y entremeses, estrenados en el Teatro Vegas Castillo y dirigidos por el propio autor. Fue director y profesor del Grupo Universitario de Teatro de la UNP y fundador y codirector del Grupo de Teatro Colores. Ha realizado trabajos profesionales y colaboraciones para la cadena SER y Radio Cadena Española. Habitualmente colabora en revistas especializadas de Argentina, Chile, Perú, USA y en medios de comunicación españoles. Ha obtenido numerosos premios, becas literarias y galardones en ensayo, novela, poesía, teatro y relatos cortos, y el Tiflos de novela en 2001 y 2004. En la actualidad reside en Lima, donde desarrolla una investigación sobre dos figuras jurídicas de la colonia, como son el enganche y el llanaconazgo. Fin de nota de solapa.
Bien, bueno. A mí todos esos temas me fascinan, José, porque la verdad es que me gusta mucho la historia. La historia de América hoy en día la quieren ver en la luz moderna. Y claro, hay que verla en el contexto de la época, cómo eran las cosas en aquella época. Y hay la tendencia hoy en día de ver a los conquistadores y a los españoles como los malos de la película, que vinieron a abusar a los indios, que eran unos santos varones, pero ni los indios eran santos varones, ni aquellos eran más malos que otra gente de su época. Es cuestión de contexto, ¿no?
Creo, Humberto, que tendríamos que volver a releer bastante las crónicas de Inca García. Tendríamos que releer también a Poma Gomón y muchos autores. Y yo creo, fíjate lo que dices, es curioso que se está venerando a la figura de Simón Bolívar, y la gente lo asocia exactamente a una revolución popular. Nunca hubo, en Latinoamérica no ha habido nunca una revolución popular en la que hayan participado los sectores sociales más desfavorecidos. El propio Simón Bolívar era un grandísimo terrateniente que lo único que defendía era sus propios intereses, y que ante el turbo, en el PIB, se comprometió a eliminar la esclavitud, y jamás lo hizo porque, entre otras cosas, para sus haciendas necesitaba a los esclavos. Entonces, esta figura, se supone que es el gran libertador, vivió en Perú como un rey, se hizo dictador, y la verdad es que no se portó realmente bien. Incluso creo que lo que nos estamos diciendo es por un romanticismo exacerbado, pero no hemos hecho una valoración poshistórica, es decir, o con una perspectiva de años, para darnos cuenta de lo que era positivo y negativo, y sobre todo que no podemos tachar la liberación de Latinoamérica como un elemento de liberación social, porque nunca lo fue.
No, ninguna revolución fue siempre empezada por las clases más pobres, en ningún sitio, ¿eh? Todas las revoluciones han sido siempre por las clases medias o altas, y todas las independencias fue la misma cosa, en Estados Unidos, en todas partes es así. Eso no es nada nuevo ni distinto, solamente la acción viene de parte de gente como esa. Y en el caso específico de Simón Bolívar, a mí me atrae mucho que hubo otro personaje venezolano también, Francisco de Miranda, que era para mí más relevante todavía que Simón Bolívar, y sin embargo la historia lo echó a un lado.
Son cosas increíbles. La historia del propio Bolívar. Bolívar no quería a Miranda, y él fue el primero que lo, digamos, que se lo quitó de encima, porque nunca hubiese participado con Miranda al propio Bolívar. Pero también hay que tener un hecho histórico, que quien no quería a Bolívar fue San Martín. Hay un trabajo de un niño que es Mario Sisman, Las dos muertes del general, que me parece muy interesante, y sobre todo que trata de esclarecer qué ocurrió en Guayaquil cuando tanto Bolívar como San Martín tenían una visión de lo que sería la conquista o la reconquista o la emancipación latinoamericana. Y creo que un poco asustó a San Martín la actitud de Bolívar, que ya en ese encuentro, del cual solo podemos hacer especulaciones. Sí. Podemos pensar en las ideas del propio Bolívar, no como un libertador, sino como un dictador.
Sí, esas líneas siempre se confunden, y la historia tiende a poner las cosas en bastante parcializadas, como digo, la que escribe. Usualmente pintan a esos próceres como gente casi santos, ¿verdad?
Pero claro, yo tengo una pregunta. El periodo más brutal que hemos vivido en nuestra historia sería la Segunda Guerra Mundial. ¿Podemos decirlo así, ¿eh? Entonces, sí, así hay dos bandos que fueron, por una parte, Stalin y por otra, Hitler. Quien perdió la guerra fue Hitler, afortunadamente. Y eso nos hemos olvidado de la crueldad y la brutalidad y las muertes del propio Stalin. Hablamos de Ucrania y las hambrunas que provocó Stalin no han pasado la historia. Ahora mismo se está dando un fenómeno también curioso y es la repetición sistemática en el Oriente Medio. La gente está muy solidarizada con Israel. Yo me pregunto, ¿por qué esa gente está solidarizada con Israel? Lo que pretende es la paz. Y no dicen nada de la brutalidad de ese del califato de ISIS, que es un engendro medieval con toda lo más terrible, lo más sangriento y racista que puede tener esa rebelión islamista, ¿no? Entonces, es decir, rendimos culto a en la historia a que nos escriben, porque ellos nos transmiten lo que nosotros vamos a rendir a los demás. Pero hemos perdido, si me presente, estamos perdiendo la perspectiva. ¿Qué ocurre con el pasado? Porque la historia está al servicio de la clase dominante y nada más. Entonces, hacer una contrahistoria es un esfuerzo inútil porque los elementos de que nos dominan la historia están perpetuos y ellos son los que escriben.
Tiene mucha razón en eso que dices. Y yo lo he comentado muchas veces, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un tema que sale a reducir a menudo en la Segunda Guerra Mundial son las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y las toman como hechos únicos, separados del resto y qué sé yo. Y en Hiroshima hubieron 140.000 muertos y en Nagasaki 80.000. Sin embargo, en unos años antes, cuando los japoneses tenían invadida Corea y a China, hicieron barbaridades mil veces peores que esa. En Nanjing solamente asesinaron a 300.000 civiles y violaron a todas las mujeres. Una cosa increíblemente, drástica y dramática. Y eso no lo menciona nadie.
Yo te preguntaría, ¿tú te imaginas que hubiese ocurrido si la guerra en el Pacífico no se hubiese puesto final con las bombas? Yo entiendo que es algo terrible que nos ha dejado marcados, pero yo me pregunto cuántos millones de personas hubiesen seguido muriendo en esa guerra si no hay una decisión que es brutal y que realmente pues ha quedado sus secuelas hasta el presente. Pero a lo mejor está bien que haya esas secuelas para pensar que no se vaya a repetir otra situación, aunque yo lo dudo teniendo en cuenta lo que hay subyacente en el Oriente Medio e incluso entre India y Pakistán.
Los estimados de eso que ya están desclasificados, los estimados que fue los que le dieron a Truman en aquel momento para hacer esa decisión que yo no quisiera haber estado yo en sus zapatos ahí para tener que hacerla, porque es una decisión terrible, como quiera que la mires. Pero las posibilidades que le explicaron a Truman en aquel momento era de millones, 8 millones de japoneses mínimo morirían si se continuaba la guerra.
Sí, probablemente en las estimaciones no se había equivocado. Ahora también, por otra parte, conviene indicarle, sin dejar de lado lo hecho de la propia guerra mundial, que fue en Estados Unidos un hito único en que todos los recursos disponibles se hicieron para el proyecto Manhattan, teniendo la seguridad de que si ellos no conseguían primero que firmes la bomba, sí que la hubiesen lanzado contra Europa sin ningún problema.
La verdad es que este proyecto Manhattan fue infiltrado, fue infiltrado. Bueno, de hecho los rusos sacaron su bomba de ahí, ¿no? Y yo recuerdo cuando era muchacho, porque yo soy viejo, José, yo recuerdo cuando era muchacho cuando ejecutaron al matrimonio Rosenberg en Nueva York, que fue la única gente que se ejecutó por esa causa de espionaje, ¿verdad? Yo era un niño cuando eso, pero yo recuerdo muy bien que los ejecutaron como espías por eso la bomba atómica.
Sí, pero realmente Estados Unidos, digamos que fue veneno, ¿no? Con los nazis, pero también, si no hubiese intervenido Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, tampoco creo que hoy no estaríamos hablando de una Europa como la actual. Y sí que entiendo que el europeo, o bien en generales, no ha sido lo suficientemente agradecido con Estados Unidos. Supongo que es un país precioso que tiene que pagar todo imperio, todo país relevante para mantener su filosofía. Pero mi pregunta es, ¿cómo estaría Europa ahora, insisto, si llegan a ganar los nazis? ¿Y cómo ha sido Europa, la Europa del Este, con Stalin, con todo lo que fue Lenin y las huellas que están dejando ahora en cuanto a lo que puede suceder, la inseguridad? Entonces, lógicamente, todas las tierras que tienen unos ganaderos y unos perdedores, pero no hay que perder la perspectiva de que si esto no fuese así, ¿cómo estaríamos?
¿No? Hombre, no, definitivamente, sí. Hubiera sido, no, y que son cerca, ¿eh? Yo siempre he observado también que en la historia hay conyuntivas, hay momentos definitivos en que el azar tiene mucho que ver, yo creo. Y de pronto algo pasa que cambia la cosa drásticamente. En la Segunda Guerra Mundial pudo haber sido completamente distinto resultado, ¿verdad? Eso fue, y la Primera Guerra Mundial de hecho sucedió, ¿verdad? Una cosa que hay hechos que pasan de pronto imprevistos y cambian por un poquito más que hubiera durado la cosa, pues hubiera sido completamente distinto resultado. Así que eso en la Segunda Guerra también es obvio. Es una cosa, pero es que en la historia en general eso pasa, ¿verdad? Hay cosas que tú dices, bueno, pues se murió fulano, o Chamberlain apaciguó a Hitler, o hay hechos así que tú puedes señalar únicos, momentos en que un hecho cambia la historia, ¿verdad?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Si tú te has parado a pensar, si has tenido a pensar en esto, en el efecto que tuvo exactamente el terrible, los protocolos de los aviones, y un nivel que apareció en Rusia en 1897, que fue hecho por el jefe de la Oxfam para justificar la represión, que luego fue el libro de cabecera de Hitler, una mentira tremenda, tremenda.
Era completamente mentira, sí, completamente ficticio.
Todo una auténtica mentira, ¿no? Sí, sí. Y que les han dado vistos como verosimilitud para justificar el holocausto nazi, ¿no? Y para que otros actualmente miren al holocausto, ¿no? Tendrían que acercarse un poco a Randenburg, a todos los campos de exterminio. Y ves, como tú dices, que un hecho que aparentemente es un nivel, me parece, en 1897, que lo llevan los rusos y que va generando incluso el propio Henry Ford, el que fue el gran magnate de la Ford, de la lotería a pies juntillas. Y detrás de eso, como una serie de coincidencias, como tú has dicho, casualidades, algo que nada tiene que ver, sin embargo justifica algo tan terrible como 6 millones de judíos muertos, capturados, convertidos en lo más abominable de la historia, más casi extremo. Solamente eso, solamente algo, una mentira distribuida, lo mismo que sino la famosa leyenda contra España. Pero ¿quién ha dicho algo sobre los bucaneros, todo lo que todos los piratas, esa es la piratería de la propia Inglaterra, ¿no? Entonces, en definitiva, siempre se va a escribir la historia por el grupo dominante.
No, pero tiene que ver solamente la masacre de Armenia, por ejemplo, o los pogroms. En Rusia habían habido ya 3 pogroms grandes. O sea, eso había sido drástico, y en Armenia mataron, ¿cuánto? 1,000,000 y pico de personas. Eso fue increíble. Y sin embargo, de eso apenas se habló. De nada. Sí.
Pero yo te hago una pregunta, Humberto. Al hilo de lo que estamos viviendo actualmente, que tiene que ver, nos estamos refiriendo a contenidos Uno puede discutir acerca del poder del Islam, el poder de los radicales. Pero yo creo que es imposible que alguien se haya metido todos los hadiths que escribió Mahoma, así que los escribió en el mismo tiempo, y que a partir de ahí se armó una serie de radicalismo que justifica la muerte, que justifica el odio, el infiel, etc. Entonces, ¿tú crees que en pleno siglo XXI es admisible eso?
es que eso no ha avanzado mucho. En el siglo XII, en Alamut, ahí el viejo de la montaña fue quien inventó este asunto de los suicidas, ¿no? Y ese señor, eso todavía está vigente, fíjate tú, eso no cambia mucho, ¿eh? Parece que las cosas no cambian mucho con los siglos allá. Es una cosa increíble, es una cosa que a mí, vaya, me tiene aterrorizado el problema este, porque yo creo que ese es el gran problema que nos espera, y creo que no va a pasar mucho tiempo hasta que no quede más remedio que enfrentarlo.
Estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero otra pregunta que me atrevo a hacerte. Si tú hacías los recorridos por páginas, por comentarios en Twitter, ¿verías la cantidad de gente blandiendo la bandera de Hamas, que es un grupo terrorista nacido de los hermanos musulmanes? ¿Hay alguien que hable ahora de todas las barbaridades que están cometiendo las yihadistas en esa guerra terrible que han iniciado en Irak y en Siria? ¿Alguien ha hablado de las yihadistas y de todos los que están asesinando kurdos, matándoles, cortándoles la cabeza, como ha ocurrido con el terrorista norteamericano? ¿Alguien ha hablado de eso? ¿Alguien enarbola la bandera de los que están siendo sistemáticamente masacrados?
Nadie lo hace. La prensa mundial y los gobiernos en sí ignoran. Han tratado, es como el avestruz, ponen la cabeza en la arena, no lo miran. Y eso es, para mí, es muy, muy peligroso lo que estamos haciendo. Muy peligroso. Yo creo que Europa está ya en una situación en estos momentos, porque tiene ahora, aunque es un 20, un 25%, De población árabe, pero no es que tenga eso, es que la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad del blanco es apenas 1.2 en Europa, y sin embargo los árabes tienen 5, una tasa de natalidad de 5, así que eso no va a pasar muchos años.
Eres muy optimista. Yo creo que la natalidad en México no llega ni al 1%. Estoy de acuerdo contigo. Es más, plantéate que esos grupos no se han integrado, que mantienen esa cultura o contracultura. Y yo me planteo lo siguiente: ¿qué ocurrió en España también el famoso 11 de marzo? ¿Qué ocurrió en Londres?
Claro, en todas partes.
Y en Londres. Entonces, a estos que enarbolan la bandera de Hamas, yo les diría. ¿Qué piensan esas víctimas inocentes de lo que ha ocurrido con ellas? Y luego, por extrapolar lo que sería la cultura de la contracultura, digamos que lo que deja la cultura, lo que deja el conocimiento y el progreso, a esto que niega incluso el derecho a la mujer a la igualdad. Si tenemos en cuenta que hay más de 170 premios Nobel de religión judía, ¿cuántos provienen de religión
árabe? Hay 4, creo. Sí, señor, eso es muy cierto. Hemos pasado muy buen rato conversando, una tertulia muy agradable, hay que repetirla, sin duda, pero ya se está haciendo larga, así que hay que ir terminando. Paqui, ¿te parece?
Otro día, claro que sí, pero otro día quedamos con José, ¿verdad, José? Y seguimos hablando de otro tema.
Claro, seguimos, ¿no? El tema se vuelve interesante porque estamos de acuerdo casi todos, tenemos mucho que conversar.
Sí. Fíjate que me decía... que me decía José a micrófono cerrado que conoce a otra Galbarro. O sea, ¿sí? Que cálculate, pero seguro que no soy yo, ¿eh?
¿Y es mejor o peor que esta?
No. Conozco exactamente el pueblo origen de tu apellido.
Claro, que me decía hasta que el origen de mi apellido porque conoce otra Galbarro y me ha dicho de dónde procede el apellido Galbarro. O sea, ¿te parece poca cosa eso?
Bueno, Gal es muchacha en inglés y Barro sabemos lo que es, así que mira a ver, ponlo juntos.
No, pero ¿sabes lo que pasa, Humberto? Que Galbarros es un término céltico. Creo, en concreto, de Bárbulos, que se encontraban en lo que se llamaba antiguamente la Marca Hispánica, y son asentamientos todavía por explorar, asentamientos, digamos, prehistóricos, aunque no tan, son no protohistóricos. Y ese término solo existe ahí, no hemos encontrado ninguna descendencia que pueda decir proviene del castellano, no, no es un término al margen. Y Gal, probablemente porque la colonización inglesa, tú lo sabes también, sería mujer en la escritura rúnica céltica.
Sí, Gal, aquí le dicen Gal, una muchacha, ¿verdad? La Gal, que se llama, sí, ¿sí? Gal.
¿Y una muchacha soy? Sí. ¿Acaso? Así que nada. Bueno, en fin.
Por lo menos sí, eso no cabe duda.
Hombre, no, yo, y lo soy de espíritu todavía.
Ay, bueno. ¿Para qué quieres darles a nuestros oyentes? Vamos a decirles a dónde pueden escribirnos. Si quieren comentar sobre esta tertulia, o decir cualquier cosa, comentario favorable a José, pues que escriban a...
Pues nos van a escribir a tertulias@eiberoamerica.com.
O por Twitter, a...
E Iberoamérica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bueno, Paqui, pues vamos a agradecerle a José que haya estado con nosotros aquí conversando muy agradablemente, y vamos a pedirle que se reporte de nuevo pronto para seguir esta conversación. ¿Qué te parece?
Sí, sí, claro. Nosotros lo esperamos ya mismo.
¿Me dejas un minutito? Yo os voy a coger el guante y os propongo un tema. ¿Qué está pasando con los ciegos que recuperan la vista y no saben ver?
¿Con los ciegos que recuperan la vista?
Y no saben, ver.
Y no saben ver. Me parece un tema interesante. Sí, bueno, cuando quieras ya quedamos y lo grabamos, pero inmediatamente, ipso facto.
Ahí os dejamos. Un abrazo.
Muchas gracias. Igualmente.
Un abrazo, José. Hasta luego.
Hasta pronto.
Hasta luego. Bien, solamente quiero agradecerles a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a iberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro programa de...
Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este su espacio, Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.